Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Ante la ONU, Rusia pide condena a Estados Unidos por ataque a Siria, pero poniendo en evidencia al Kremlin, Washington contraataca. Estocolmo, blanco de nuevo ataque terrorista. Por 15 años, inhabilitado líder opositor Enrique Capriles. Y el adiós a un patrimonio cultural estadounidense.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia condenó el ataque ordenado por Donald Trump contra una base de armas químicas siria. Pero el Pentágono investiga si en el ataque contra la población civil en ese país hubo complicidad rusa para tratar de borrar evidencias. Desde Nueva York con Celia Mendoza y desde Washington con Angélica Herrera, La Voz de América cubre todos los ángulos de este hecho que cambia la historia del conflicto en Siria. Le preguntamos primero a Celia Mendoza, ¿con qué argumento se defendió Estados Unidos, Celia?
Lina, Nikki Haley fue clara que los Estados Unidos tenían la justificación de perpetrar este ataque con misiles contra Siria debido a que el gobierno de Bashar al-Assad había atacado a su pueblo con armas químicas que están prohibidas dentro de la ley internacional y que había violado resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, durante este encuentro también atacó a Rusia e Irán como personas o como grupos que siguen al lado de ese gobierno que acusan de cometer actos horribles.
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas realizó una sesión de emergencia luego del sorpresivo ataque con misiles de Estados Unidos a una base militar en Siria. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU y presidenta temporal del Consejo, defendió la acción bélica ordenada por el presidente Donald Trump.
Cuando la comunidad internacional consistentemente fracasa en su responsabilidad de actuar de forma colectiva, hay momentos en los que los estados deben tomar sus propias acciones. El uso indiscriminado de armas químicas en contra de civiles inocentes es uno de esos momentos.
Rusia, por su parte, que defiende al gobierno de Bashar al-Assad, denunció a Estados Unidos por actuar unilateralmente.
El ataque es una flagrante violación a las leyes internacionales y un acto de agresión. Condenamos duramente las acciones ilegítimas de Estados Unidos.
El representante ruso en el Consejo también cuestionó las intenciones reales de Washington.
Aquellos que tramaron este ataque no tienen ningún interés en una investigación imparcial por una entidad internacional independiente que determine lo que exactamente ocurrió en Siria. Y diré más, temen una investigación real, genuina e independiente. ¿Qué pasaría si el resultado de esta investigación contradice su paradigma contra el gobierno de Siria?
Pero la representante estadounidense criticó al Kremlin por ineficiente.
Rusia supuestamente garantizaría la eliminación de armas químicas en Siria, pero obviamente eso no ocurrió, ya que vemos que inocentes siguen muriendo a consecuencia de ataques químicos.
Haley también puso en duda las razones por las que Rusia defiende al gobierno sirio, destacando que incluso ellos podrían haber sido cómplices del ataque con armas químicas en Han Shehum, en el que murieron 86 personas, 30 de ellos niños. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En Washington le preguntamos a Angélica Herrera, ¿qué investiga el Pentágono horas después del ataque?
Según altos funcionarios militares, el Pentágono investiga esa posible complicidad de Rusia en el ataque químico en Siria que motivó el bombardeo estadounidense. De acuerdo a estos funcionarios, un dron que creen pertenecía a Rusia o al gobierno sirio fue visto justo antes del ataque con gas tóxico y después regresó para bombardear el hospital donde eran atendidas las víctimas, potencialmente en un esfuerzo por esconder las pruebas. La acción estadounidense supone el primer ataque directo de Washington contra el gobierno sirio desde el inicio de la guerra civil en ese país.
El bombardeo estadounidense busca evitar que se repita el ataque con un gas tóxico que sorprendió en horas de la noche del martes a los habitantes de la población de Han Shehun, en una provincia controlada por los rebeldes sirios. 80 muertos, entre ellos cerca de 30 niños, fue el saldo de la ofensiva contra civiles inocentes, cuyos efectos, captados en videos y fotos, conmovieron al mundo. Al anunciar la ofensiva, el presidente Donald Trump aseguró que no tenía duda de que el mandatario sirio, Bashar al-Assad, era el responsable del ataque químico.
Es de vital interés para la seguridad nacional estadounidense prevenir y disuadir la propagación y el uso de armas químicas mortales. No puede haber duda de que Siria utilizó armas químicas prohibidas.
Pero el gobierno de al-Assad calificó como un acto imprudente e irresponsable la ofensiva estadounidense, que dejó 6 soldados muertos, varios heridos y destrucción masiva, según el vocero del ejército sirio.
Lo que Estados Unidos hizo demuestra nuevamente una estrategia equivocada y socava los esfuerzos del ejército sirio contra los grupos terroristas.
Como una agresión contra una nación soberana, describió Rusia las acciones estadounidenses, pese a que el Pentágono asegura haberles dado previo a aviso sobre el inminente ataque para evitar bajas rusas.
Las medidas tomadas por Estados Unidos están empeorando aún más las relaciones ruso-estadounidenses.
Irán se unió a la condena del bombardeo estadounidense, mientras que los países europeos se alinearon en apoyo a Washington.
Apoyamos plenamente este ataque. Hemos estado en contacto cercano con el gobierno estadounidense durante los últimos días en preparación para esto.
Nadie puede decir que no se intentaron otros caminos para prevenir o acabar con el uso de armas químicas. Vemos como comprensible el ataque contra las estructuras militares del régimen de Assad.
Paradójicamente, aun cuando el presidente Trump sostiene una reunión con su homólogo chino, ese país notificó al mandatario estadounidense que el diálogo es la vía para resolver pacíficamente los conflictos.
Cabe insistir en el recordatorio de la embajadora Nikki Haley a Rusia de que en 2013 el Kremlin se comprometió a eliminar todas las bases de armas químicas en Siria y claramente no lo hizo. Muchas gracias, Celia Mendoza y Angélica Herrera. Más adelante, los alcances del ataque estadounidense en Siria y por qué viven con miedo los angelinos.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Pese a los cuestionamientos de algunos legisladores porque el presidente Donald Trump actuó sin su consentimiento, la mayoría de voces republicanas y algunas demócratas respaldaron la acción del mandatario.
A pesar de que algunos legisladores manifestaron sus inquietudes porque el presidente Donald Trump no pidió autorización al Capitolio para proceder con el ataque sobre una base militar siria, el líder de la mayoría republicana en el Senado expresó su irrestricto apoyo a la determinación presidencial.
El ataque fue bien planeado, bien ejecutado y envió un mensaje no solo a al-Assad, que no puede usar armas químicas con impunidad.
Recordando que como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador demócrata Robert Menéndez pidió acciones civiles tras el ataque con armas químicas de 2013. El legislador aseguró que la acción de Donald Trump envía un mensaje a al-Assad y al mundo de que el uso de armas químicas para masacrar a civiles inocentes es una flagrante violación al derecho internacional humanitario. En entrevista con La Voz de América, la legisladora republicana por la Florida, Eliana Ross Lehtinen, también respaldó la decisión del presidente Donald Trump.
Creo que era la reacción correcta de usar nuestras fuerzas para bombardear esta área de Siria. ¿Por qué? Porque de ahí mismo es donde Assad usó estos químicos para matar.
Pero advirtió que si el mandatario quiere usar la fuerza bélica para buscar la salida del poder de Bashar al-Assad, el presidente Trump puede pedir autorización al Congreso.
Pero no creo que lo va a hacer. Sí tiene que consultar con el Congreso.
Sobre los alcances del ataque, el líder republicano en el Senado manifestó:
creo que el ataque fue simplemente para advertir, no vuelva a usar armas químicas.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Acertado o errático y sin cálculo por sus alcances. Los analistas consultados por La Voz de América no coinciden en una visión, pero todos concuerdan en que el ataque estadounidense sobre Siria tendrá consecuencias aún imprevisibles, porque en juego está la relación de Estados Unidos con Rusia e Irán.
Una acción táctico-militar bien calculada fue como el analista Joseph Umire calificó la decisión del presidente Donald Trump de lanzar misiles contra una base aérea siria, desde donde afirma que fue lanzado un ataque químico.
Son portaaviones, buques de guerra que están más de 1.500 kilómetros fuera en el mar y pueden lanzar con mucha precisión y atacar objetivos muy precisos. Entonces yo no creo que eso hay que pedir permiso a todo el mundo. Y además cuando se va a las Naciones Unidas o Consejo de Seguridad, ¿dónde va a estar? ¿Está Rusia? ¿Está China? Te van a bloquear.
Los gobiernos de Siria, Rusia e Irán, que tienen intereses estratégicos y geográficos, condenaron el ataque, pero ¿podrían contraatacar?
Yo no creo que van a responder de forma militar. Yo creo que van a responder de forma política en las Naciones Unidas, en diferentes foros, tal vez en la OTAN. Pero yo creo que ellos quieren manipular esta situación en Siria por ya casi medio década. Quieren manipular esta situación en Siria para comprometer a Estados Unidos que entramos de forma militar mayor. Ese es su objetivo. Y yo creo que, en cierta manera, el presidente Obama estaba correcto en no hacer esa decisión y yo espero que Trump también no lo haga.
Por otro lado, hay medios de comunicación que indican que algunos partidarios del presidente Donald Trump lo acusan de romper su promesa de campaña, según la cual Estados Unidos no se inmiscuiría en otro conflicto en el Medio Oriente. Al respecto, el legislador republicano John Guevara comentó.
Republicanos y también los demócratas, por supuesto, unos van a estar contra la decisión siempre. Eso es lo importante de nuestra democracia. Entonces, lo que es importante reconocer es de que el presidente actuó bajo la ley y claramente era una acción necesaria.
Pero ahora es tiempo de que se desplieguen esfuerzos conjuntos diplomáticos internacionales, advierte el Instituto Estadounidense para la Paz.
Para garantizar que el presidente al-Assad llegue a la mesa de negociación con la seria intención de alcanzar una solución política.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los primeros indicios indican que fue un golpe terrorista. Así describió el primer ministro sueco el ataque que dejó al menos 3 muertos en Estocolmo. La tragedia fue ocasionada por el conductor de un camión que había sido robado horas antes. El vehículo fue usado para embestir a una multitud de transeúntes que caminaban desprevenidos por una de las calles más transitadas de la ciudad. Una persona fue arrestada. A pesar de las protecciones a indocumentados en Los Ángeles, una encuesta de la Universidad de California concluyó que el miedo se expande entre las comunidades.
El 49% de los habitantes de Los Ángeles son hispanos. Muchos de ellos están preocupados por la deportación de inmigrantes indocumentados.
En mi iglesia probablemente el 80% son personas indocumentadas. Son buena gente, buenos para la sociedad y pagan sus impuestos.
Los temores a la deportación de Charlie Díaz coinciden con los del 37% de los angelinos encuestados por la Universidad de California en Los Ángeles.
Los hispanos conforman el 43% de los encuestados y son los que más preocupación muestran por las deportaciones.
El 32% de los asiáticos encuestados también muestran preocupación.
El segundo estudio anual sobre calidad de vida, dirigido por el Instituto Luskin de Relaciones Públicas en UCLA, muestra que la preocupación por la deportación no se limita a las minorías étnicas.
Es común tener un conocido o colega que corre el riesgo de ser deportado.
Si bien es escaso encontrar voces que apoyen a las políticas migratorias de Donald Trump en una ciudad como Los Ángeles, también hay quienes expresan su opinión favorable hacia sus intenciones.
Yo como
latina, que vengo de ese país para acá, tengo que respetar las leyes de acá y aplicarme a las leyes de acá.
Un 80% de los 600 encuestados teme que un familiar o amigo se encontraría en riesgo de deportación si se alistaran programas de salud, vivienda o educación gubernamentales.
Temen que el gobierno local los entregue a los oficiales de inmigración y sean deportados.
A escasos kilómetros, en Malibú, un letrero vandálico colgado esta semana leía: niñeros y jardineros baratos hacen Malibú grande, en alusión crítica al recién otorgado estatus santuario de la exclusiva ciudad del condado. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, Caracas sigue siendo la ciudad más violenta en el mundo y un telón que cae definitivamente.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por 15 años fue inhabilitado políticamente el líder opositor venezolano Enrique Capriles. En su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial venezolano y gobernador del estado de Miranda dio a conocer la sanción. Y abro comillas: el único inhabilitado en este país eres tú, Nicolás Maduro. Tú y la narcocorrupta cúpula que te acompaña, cierro comillas, escribió en respuesta el líder opositor. Por segundo año consecutivo, el escalafón de la organización Seguridad, Justicia y Paz ubicó a Caracas como la ciudad más violenta del mundo. El estudio corrobora la profundidad de la crisis que enfrenta Venezuela.
El informe divulgado en México solo tomó en cuenta ciudades con más de 300.000 habitantes. Sus conclusiones aseguran que entre las 50 primeras, 42 pertenecen a América Latina y Caracas es la más violenta. Tras conocer los resultados, en entrevista con La Voz de América, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, asegura que parte del fenómeno radica en los altos niveles de impunidad.
De 97% de las personas que ingresan por haber cometido un crimen quedan impunes. Entonces las personas simplemente lo que dicen es más fácil cometer un delito porque salgo más rápido. Pero cuando hay un país donde no hay impunidad, las personas le tienen miedo a la justicia.
Prado destacó que hay ejemplos de ciudades en la región en las que sus índices de violencia han disminuido notablemente debido a la puesta en marcha de políticas acertadas e inclusivas.
Bueno, tenemos Colombia, Medellín, tenemos incluso dentro de un país con muchísimos problemas como es Brasil, pero pudiéramos hablar de una capital como Sao Paulo, ¿verdad? Que está en los actuales momentos debidamente organizándose.
Según el director del Observatorio Venezolano de Violencia, el sociólogo Roberto Briceño León, es un error utilizar a los militares con fines de garantizar la seguridad ciudadana.
la militarización de la seguridad como la militarización de la sociedad no dan los resultados que se pudiera esperar. Su eficiencia es muy limitada.
Aspectos que representan retos aún mayores para las instituciones y para la ciudadanía venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El 21 de mayo, el legendario circo estadounidense Los Hermanos Ringling cierra definitivamente sus puertas. Cristina Caicedo Smith tuvo el privilegio de presenciar una presentación exclusiva antes de su adiós definitivo.
El espectáculo levantó el telón en 1871, sobrevivió la Gran Depresión, a dos guerras mundiales y a una nueva generación de tecnología. Después de 146 años de entretener a miles de personas en todo Estados Unidos, el circo Ringling Brothers Barnum & Bailey baja el telón definitivamente y con una venia se despedirán de sus fanáticos el próximo 21 de mayo. El cubano Joan Fernández Cabrera, mejor conocido como el payaso Cantaleta, ha hecho parte de las filas del circo por 4 años.
Bueno, es realmente triste esto que va a cerrar el circo. Es como decía el ringmaster nuestro, Jonathan Iverson, el circo Ringling Brothers es primero que el béisbol y que la Coca-Cola aquí en Estados Unidos.
Luego de decidir que no iban a usar más elefantes en sus giras, el espectáculo que se le conoce como el más grande del mundo, el circo de Ringling Brothers Barnum & Bailey, llega aquí a Washington para despedirse de todo su público. En esta ocasión traen un show fuera de este mundo. Los trapecistas vuelan por los aires y los malabaristas tambalean y luchan por no caer por una delgada cuerda floja, demostrando que la práctica hace al maestro.
Como artista debe perfeccionarse y pues nada, hay que practicar malabares, hay que practicar acrobacia, hacer ejercicio físico.
Tras una década de declive en las ventas de entradas y varias demandas por parte de grupos defensores de los animales, el circo Ringling Brothers Barnum & Bailey cierra su función, dejando una memoria imborrable en el corazón de miles de generaciones de familias estadounidenses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En segundos, no deje que la osteoporosis le gane la carrera. Y un nuevo rival para el Wi-Fi.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Puestos de trabajo fueron generados durante el último mes en Estados Unidos. Así, la cifra de desempleo alcanza el 4,5% y conserva la tendencia a la baja de los últimos 6 años. La osteoporosis no es una enfermedad exclusiva de las mujeres y se puede prevenir, concluyó una investigación de la Universidad de Missouri.
Todos los huesos se debilitan con la edad, pero hay cosas que la gente puede hacer para protegerlos y evitar que lleguen a padecer osteoporosis. Generalmente, el mal se asocia con el sexo femenino, pero los hombres también son susceptibles de sufrir el mal. Padecer osteoporosis implica que los huesos se vuelvan tan débiles y tan delgados que se rompen fácilmente, y las fracturas que genera la enfermedad, como las de cadera, pueden llegar a ser fatales.
Cerca de uno de cada cuatro hombres tendrá una fractura relacionada con osteoporosis en sus vidas.
La inactividad es un factor de riesgo, pero incluso las personas activas pueden tener baja densidad ósea, lo que puede conducir a la osteoporosis. Cada semana, Dean Hargett corre bicicleta por más de 160 kilómetros, una costumbre sana para su corazón, pero no hace mucho por sus huesos. Los ejercicios disminuyen el nivel de esclerostina, una proteína que retarda el crecimiento óseo, mientras incrementa la secreción de una hormona que promueve el crecimiento óseo. Durante un periodo de 12 meses, la investigadora de la Universidad de Missouri, Pam Hinton, estudió cómo la resistencia y los ejercicios de entrenamiento de salto afectaban la salud ósea de los hombres.
Realmente vimos un aumento en la masa ósea con cualquier tipo de ejercicio, lo que fue un resultado muy alentador y emocionante.
El levantamiento de pesas es ahora otra parte regular de la rutina de ejercicios de Hargett. Además de consumir suficiente calcio y vitamina D, si deja de fumar, la fórmula es aún mejor. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Le salió competencia al Wi-Fi. El nuevo sistema que está bajo prueba garantiza mayor velocidad de acceso a Internet con luces LED.
El acceso simultáneo de un grupo de personas a una red de Wi-Fi hace más lentas las velocidades de Internet. Pero en la batalla por la banda ancha hay una nueva luz. Li-Fi, que significa frecuencia de luz, convierte la bombilla sobre su cabeza en un transmisor de Internet. Mientras que Wi-Fi utiliza señales de radiofrecuencia para transmitir datos, Li-Fi utiliza la luz visible del espectro electromagnético. Pure Li-Fi, una filial de la Universidad de Edimburgo, es uno de los pioneros de esta tecnología. The way we achieve wireless
communication using light. Posibilitamos la comunicación inalámbrica cambiando la intensidad de la luz LED. Efectivamente, estamos modulando o encendiendo y apagando la luz millones de veces por segundo.
Esta modulación de luz es imperceptible para el ojo humano. Un procesador de señal montado en el techo transmite datos incrustados en el haz de una luz LED. Una llave de protección conectada a su computadora portátil o tableta decodifica las señales.
El ojo azul es efectivamente el receptor de luz visible que capta los cambios rápidos en la luz LED que está en el techo. Inmediatamente junto a él hay un LED de infrarrojos que proporciona la transmisión para el enlace ascendente.
Pure Li-Fi dice que tiene una capacidad de banda ancha 10.000 veces superior a la de Wi-Fi y es extremadamente rápida. Henry Llanos, Voz de América.
Y con un poco de humor nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. Un golpe con estilo promete muchas risas para el fin de semana en las salas de cine estadounidenses.
A conga line right into prison.
They didn't get caught.
Semtex Steel has frozen all pension payments.
I'm thinking of robbing a bank.
I'm thinking about buying a Ferrari.
I just got drafted by the Knicks. Good week for everybody, huh?
Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund.
These banks practically destroyed this country, and nothing ever happened to them.
I want to rob that bank.
Let's go get our money back. Yeah.
We pick exactly what's on the pension, right?
That's all I want to do.
What if we get more?
We give it to charity.
It's time for a practice run. We'll be right back.
I don't want to stay in the car. It's hot in here.
Hello, Al.
I gotta get some chicken thighs.
Breasts are better than thighs, don't you think?
Never has anybody walked off with a whole pork loin.
Jump in the basket.
Who the hell do you think I am? E.T.?
I don't know what's going on in the world anymore.
Look what you did to Cindy. She's looking like a Colombian drug mule.
We're gonna need professional help.
You think?
You 5-0?
We're practically 8-0.
From now on, you communicate by texting.
How do you work with that button?
It's a touchscreen.
I'm groping it all over, nothing happens.
Reminds me of the time we went to Reno. We ate like kings.
We were kings.
We still are.
Ladies and gentlemen,
chasing me for?
Don't make me tell you.
This is not an admission of guilt. I'm just tired.